Vale. ¿Se considera usted machista?
No, machista un 2 o así.
Poco machista.
Poco machista. Poco machista.
¿Y feminista?
Feminista, hombre, me gustan las mujeres.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Reyes, profesora de español y creadora de la primera escuela de español feminista. Te doy la bienvenida a Informe Towanda, un podcast para profes de idiomas que quieren mojarse en sus clases. Estoy bastante segura de que si estás escuchando Informe Towanda, tienes ya una idea aproximada de por qué es necesario revisar algunos aspectos como los siguientes: nuestra manera de comunicarnos en clase, el español que enseñamos, los recursos que utilizamos, las imágenes que mostramos, nuestra manera de usar el espacio y de dar voz al alumnado en el aula. Pero al mismo tiempo, es posible que tengas dudas o estés de acuerdo con ciertas reticencias o argumentos que suelen exponer quienes no son partidarios de la comunicación inclusiva. Incluso algunas compañeras me han comentado que sienten que no tienen argumentos sólidos o que no saben muy bien cómo tratar este asunto cuando tienen algún o alguna estudiante que muestra rechazo hacia este tema. Por eso, ¿te parece si repasamos algunas mentiras que están en el top 10 de argumentos en contra y a ver qué piensas? Número 1. El lenguaje inclusivo no respeta la economía del lenguaje. Es redundante y repetitivo. 2. Va contra la norma, inventa palabras y la RAE, la máxima autoridad, está en contra. Vamos a terminar diciendo jirafa y jirafo. 3. Es antinatural o forzado. El lenguaje debe fluir y ser algo natural. 4. Es una moda implantada por ciertas ideologías políticas y terminará diluyéndose. 5. Para las mujeres hay cosas más importantes por las que luchar. Y 6. Ya tenemos un masculino genérico que engloba todo. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Con algunas sí? ¿Con otras no? Si la respuesta es sí o la respuesta es no, te aseguro que tienes argumentos para rebatir cada una de ellas. Así que vamos. Número 1. El lenguaje inclusivo no respeta la economía del lenguaje. Es redundante y repetitivo. Es una idea equivocada que tenemos por el mal uso, por el uso superficial que se lleva a cabo, por ejemplo, en política. No es lo mismo un lenguaje políticamente correcto que un lenguaje inclusivo. Si aprendes estrategias básicas para usarlo, para nada es redundante. Además, a veces tengo la sensación que es una simple excusa para ocultar otro tipo de reticencias, porque según la RAE es correcto decir subir hacia arriba o bajar hacia abajo. Pero es repetitivo nombrarnos las mujeres porque, entre otras cosas, se supone que debemos sentirnos incluidas cuando se nombra en masculino. Recemos un Ave María Moliner por todas esas compañeras que dicen sentirse siempre incluidas en el masculino genérico. Yo también estuve ahí, hermana, te entiendo. Fuera de broma, te planteo una cuestión. ¿Qué queremos cuando nos comunicamos? ¿Ser lo más económica posible o transmitir con precisión una realidad? Número 2. El lenguaje inclusivo va contra la norma. Nos han inculcado esta idea de que nos respeta la norma, de que inventa palabras, etcétera, pero no es verdad. Si tienes herramientas, si tienes un buen dominio de la lengua que enseñas, para nada estás dando patadas al diccionario, aunque se las merezca. Número 3. Es antinatural. No es así. El lenguaje es algo vivo que responde a nuestras necesidades al comunicarnos. Si la sociedad cambia, el lenguaje también debería. Número 4. Es una moda. No es así. Por ejemplo, hasta 2002 había casos de desdoblamiento necesario que la RAE aceptaba, pero ese año decidió que no, que a partir de entonces era innecesario hacerlo. ¿Será una casualidad que lo decidiese cuando estaba empezando a calar? Pero bueno, dato que cuenta siempre María Martín, ¿sabes que hay ejemplos de desdoblamiento ya en el MIOCID? Y 5, hay cosas más importantes por las que luchar. Bueno, si el planeta se está derritiendo, sufrimos una gran sequía, el cambio climático es una realidad, ¿por qué voy a cambiar mis hábitos y no darme un pedazo de baño? Relajante y gastar litros de agua, total. Si hay cosas más urgentes que tienen que hacer los gobiernos. Bueno, creo que sirve el ejemplo, ¿no? Nombrar a las niñas de un aula, de una clase, por ejemplo, no es un asunto trivial. Pensamos a través de las palabras y nos imaginamos el mundo a través de la representación que hacemos de la realidad a través del lenguaje. Por lo tanto, es una evidencia. También te puedo convencer más quizás si te hablo de marketing, por ejemplo, lo del copy y el lenguaje persuasivo, ¿funciona o es cosa de charlatanes? ¿En qué quedamos? Bueno, y por último, el número 6, el masculino genérico. Este melón ya lo abrí en el episodio número 6 y como da para mucho, pásate por allí, porfa. Bueno, pues espero haberte aclarado algo en el correo a la tribu de profes Towanda de hoy, que por cierto, si todavía no te has unido, tienes el enlace en los comentarios de este episodio y allí cada semana te escribo con estrategias, reflexiones, materiales para tu clase L. Ojalá te vea por allí pronto. Como decía, en el correo de hoy les hablaba de la importancia de mantener vivo nuestro pensamiento crítico en este mundo de la inmediatez y las noticias falsas. Tengo la certeza de que como profes no debemos olvidar esto y además debemos fomentarlo entre nuestro alumnado. Tú como yo sabes que una clase de idiomas va más allá de una clase de gramática. Y en eso también radica nuestro disfrute con lo que hacemos, estoy segura. Y nada más, solo me queda darte las gracias por estar ahí. Cada vez somos más en esta comunidad de profes que quieren cambiar el mundo. Ojalá compartas este episodio y recuerda, yo solo te estoy invitando a mirar, que te mojes o no, es cosa tuya.